En Cope Más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de Cope Más Valencia. Empezamos.
Duros a 4 pesetas.
Hoy queremos empezar el programa hablando de los problemas que tienen algunos sectores, como puede ser el del sector del comercio y el de la hostelería, para encontrar personal. Y lo haremos hablando con Juan Arza, consultor de recursos humanos, socio de Arza Legazpi, consultora de gestión de recursos humanos. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim.
¿Cómo es posible que con 3 millones de parados haya problemas para cubrir tantos puestos de trabajo?
Sí, parece, en fin, paradójico, ¿no? A ver, hay varios factores que influyen en esta situación. El primero, sin duda, es que tal vez los salarios que se ofrecen no son suficientemente atractivos en relación a la prestación de paro. Ese es un factor, sin duda. Por otro lado, está la escasa movilidad geográfica que hay en este país, donde conviven bolsas de parados enormes en algunas provincias o en algunas regiones, con otras provincias o regiones donde hay muchísimo empleo, pero a donde no se desplazan estos parados, pues porque no quieren, porque culturalmente, digamos, no está muy bien visto, pero además porque los problemas de vivienda son muy serios, ¿no? Y, en definitiva, porque hay todo un sistema de incentivos que no ayuda a que estos parados abandonen su situación de paro y aprovechen este repunte de la demanda que se está produciendo en algunos sectores. También, sin duda, hay un problema enorme en cuanto a las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos de estas personas, porque tal vez no coinciden con lo que el mercado de trabajo está demandando. Hay un desacople muy importante entre el perfil de esas personas y lo que el mercado requiere en estos momentos.
Se está negociando un acuerdo entre España y Estados Unidos para facilitar la llegada de personas procedentes de América Latina a nuestro país. ¿Ese tipo de acuerdos podría ser útil para resolver esas tensiones que pueden haber hoy en día en el mercado laboral?
Bueno, todo ese tipo de acuerdos que puedan facilitar la llegada de trabajadores del exterior para cubrir estas circunstancias o estos momentos puntuales son siempre bienvenidos y pueden ser siempre provechosos, pero suelen funcionar mejor en sectores que pueden planificar a largo plazo sus necesidades. Por ejemplo, el sector agrícola, que conoce con bastante precisión cuando es la temporada, por ejemplo, de recogida de la fruta. Pero hay muchos otros sectores que viven bastante más al día, que no pueden planificar con tanta antelación sus necesidades. Y el proceso administrativo y el proceso legal de fondo sigue siendo muy farragoso, sigue siendo muy lento, sigue siendo muy largo en el tiempo. Y, por tanto, me temo que para una gran cantidad de sectores que no pueden planificar tan a largo plazo, este tipo de acuerdos no supone ninguna ventaja real.
Uh-huh. Más allá de lo que estipula el convenio colectivo, no todas las empresas son igual de atractivas para trabajar. ¿Qué debe hacer una empresa para atraer a trabajadores y también a talento?
Sí. Bueno, evidentemente tiene que tener una retribución competitiva, acorde al mercado, pero también debe manejar otros factores que cada vez tienen más importancia para los trabajadores, ¿no? Por supuesto, la flexibilidad laboral. Y también el teletrabajo, por solo citar dos factores que son claves y que los trabajadores valoran cada vez más. La posibilidad de compatibilizar su dedicación profesional con también sus necesidades familiares o sus gustos, su ocio, su disfrute personal. Yo creo que esto es fundamental. Y la empresa no tiene que hacer maravillas, no tiene que hacer grandes sacrificios. A veces basta con que lo piense un poco, diseñe políticas inteligentes, interesantes, para que ya haga una diferencia enorme y pueda atraer y retener ese talento que necesita.
Uh-huh. Se ha celebrado mucho la reducción de la temporalidad, se dice, pero no sé si es cierto con este famoso contrato del fijo discontinuo.
Me temo que es puro maquillaje de cifras. La estructura y las necesidades del mercado de trabajo, las cuestiones y los problemas de fondo no han cambiado para nada. Y sencillamente a lo que se le llamaba con un nombre antes, se le llama con otro ahora. Sencillamente se ha introducido alguna restricción más a nivel contractual. Bueno, los empresarios se adaptarán. Si les supone un coste mayor, pues lo asumirán, no les queda otro remedio. Pero en definitiva, a lo que antes era un contrato temporal, muchos de ellos de obra y servicio, pues ahora se les va a llamar de otra manera y punto, ¿no? No se está cambiando, no se está abordando el problema de fondo. Es un puro maquillaje, es un cambio de nombre que al gobierno le puede ir muy bien, pues porque maquilla las cifras y vende la idea de que ha mejorado la temporalidad y la estabilidad del mercado de trabajo. Pero evidentemente la realidad va por otro lado.
Pues tendremos que ver cómo va evolucionando también este nuevo contrato que tanto está dando que hablar. Juan Arza, consultor de recursos humanos, socio de Arza y Legazpi, consultora de gestión en recursos humanos. Un placer como siempre.
Un placer, Kim. Buenos días.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy queremos responder la pregunta del millón. Para aquellos que tengan que firmar una hipoteca, ¿qué es mejor, una hipoteca variable o una hipoteca fija? La respuesta nos la va a dar Juan Carlos Codina, socio de Skoda Codina Abogados. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kim.
La gente que está a punto de comprarse un inmueble y quiere una hipoteca, ¿qué es mejor, una hipoteca fija o una hipoteca con tipos variable?
Bueno, la respuesta no es fácil. Tenemos que ver el perfil del comprador. Si estamos hablando de una economía media familiar y en un entorno de tipos bajos como el que estamos en este momento, sería mejor comprar con un tipo fijo. ¿Por qué? Porque la hipoteca es un producto que se consume a largo plazo, de tal manera que la economía, si partimos de la base de que una hipoteca media son 25 años, en 25 años la economía va cambiando. De tal manera que si yo contrato en un entorno de tipos bajos ahora un tipo fijo, sé que tampoco será muy alto y sé que durante todo el periodo de vida de la hipoteca voy a pagar lo mismo y no voy a tener pues sorpresas. En cambio, si soy tengo una economía familiar en la que, en función de la actividad a la que me dedique, preveo que puedo tener ingresos extraordinarios que puedo destinar a hacer amortizaciones parciales de ese préstamo hipotecario, entonces me va a interesar más hacer un tipo variable. ¿Por qué? Porque como sé que voy a poder ir amortizando, pues lo que voy a hacer es reduciendo el capital que me han prestado y por lo tanto al final voy a pagar menos intereses, la hipoteca me va a salir más barata.
Uh-huh. ¿Cuál es el papel de un asesor como usted para ese tipo de personas?
Bien, pues hacerles reflexionar sobre que la vivienda pues es la inversión más importante que van a hacer en su vida seguramente y que por tanto hay que hacer una inspección de la misma para saber realmente si cumple con todos los requisitos de habitabilidad que nos exige la norma, ¿no? O sea, hacemos que la persona compre más con la cabeza que con el corazón, ¿no? Y luego pues si la tiene que comprar con una financiación ajena, pues también ver cuál es el mejor sistema para ella, ¿no? Si es con un tipo fijo o con un tipo variable.
Hay muchos casos en los que se dio una entrada por un piso, pero el incremento que está sucediendo en las materias primas está provocando subidas de precios de manera unilateral por parte de los promotores. ¿Cómo debe actuar el comprador? ¿Debe aceptarlo o puede quejarse, puede exigir que no le suban el precio?
En el promotor, en principio, de forma unilateral, no podría subir el precio de algo que ya ha vendido. Si estamos partiendo de la base que se ha hecho un contrato de compraventa de vivienda futura en el que ya se ha entregado una cantidad de cuenta, en esos contratos se acostumbra a fijarse el precio final. Si no hay ninguna cláusula que permita al promotor variar ese precio final en función de la subida de precios, el promotor no va a poder subirla. Si ya estoy incumpliendo el contrato y lógicamente el comprador podría exigir que le mantuviera el precio.
También hay muchos casos de atrasos en las entregas a raíz de esa subida de precios. ¿Qué puede hacer el comprador?
Bien, si en el sistema jurídico español se tiende al cumplimiento de los contratos, de tal manera que si el retraso no es excesivamente largo, no se ha especificado que el plazo es algo esencial, al principio podría reclamar el daño y perjuicio que le haya provocado el retraso, pero no la resolución del contrato. En cambio, si hemos pactado que la fecha de entrega es algo esencial, y aquí es donde entraría el asesor, ¿no? para hacer ese contrato bien hecho, el comprador tendría pues una doble herramienta. Por un lado podría resolver, que sería la conclusión más drástica del contrato, y eso implicaría que el promotor tendría que devolver el dinero más los daños y perjuicios causados, o podría únicamente pues exigir el daño y perjuicio causado, ¿no? Uh-huh. Un daño y perjuicio causado, como ejemplo, podría ser pues aquel que ha vendido ya su piso y que mientras le entregan la vivienda, pues se va de alquiler. Y luego resulta que la vivienda se la entregan 3 meses más tarde de lo que en principio estaba previsto. Pues esos 3 meses que tiene que pagar de más de alquiler podría reclamarlos al promotor, porque ha sido un incumplimiento por parte del mismo que le ha causado el daño y perjuicio tener que pagar 3 meses de alquiler.
Uh-huh. Algunos ayuntamientos toparon el precio del alquiler. ¿Ha tenido algún efecto real sobre los precios, Joan Carles?
Muy moderado, y lo que sí que ha provocado es un gran perjuicio, porque ha retirado del stock del parquet que viviendas en alquiler, un 57% solo en la ciudad de Barcelona, y en todo el estado pues un 36%. O sea, tenemos menos viviendas puestas en alquiler, y eso hace que la situación habitacional sea peor que la que teníamos antes de esta norma.
Uh-huh. Pues Juan Carles Codina, socio de Skoda Codina Abogados, como siempre, un placer hablar contigo. Que vaya muy bien. Gracias.
Muchas gracias, Kim.
Hasta ahora.
Duros a 4 pesetas.
Vitalias forma parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia dando servicio al sector de la tercera edad. Vitalias es experta en retos vitalicias, un método que permite que las personas mayores sigan viviendo en su casa, incrementen sus ingresos. Saludamos a Carmen Palá, asesora de Vitalias. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Kim.
Vitalias lleva mucho tiempo abogando para que la vivienda sea un método de ahorro a la vez que un bien necesario. ¿Qué salidas económicas a través de la vivienda puede ofrecerle Vitalias?
Pues mira, en estos momentos estamos ofreciendo tres fórmulas interesantes, y de estas tres puede salir un par más, ¿no? Pero así a grandes rasgos sería la renta vitalicia,
sí,
la venta de la nueva propiedad con reserva de usufructo, con contrato de renta vitalicia, eso sería una. Luego sería la vivienda inversa, que es la compra de la plena propiedad con una bolsa de alquiler. O sea, tú te quedas inquilino, pero inquilino para toda la vida, que de ahí tampoco te puede sacar nadie, como es exactamente igual que la renta vitalicia, pero con la venta de la plena propiedad. Y luego tendríamos la hipoteca inversa, que es un producto que es una hipoteca. Entonces tú sigues siendo el dueño de la casa. En el momento de tu defunción, lo que tendrá que hacer tus herederos es pagar esa deuda.
Uh-huh. ¿Cuándo recomienda realizar ese tipo de operación a través de la vivienda?
Pues mira, nosotros recomendamos, o sea, lo que es la hipoteca inversa se puede hacer a partir de 65 años.
Uh-huh.
La renta vitalicia a partir de los 70, más que nada por tema tributos, ¿eh? Y la vivienda inversa a partir de los 75.
Uh-huh. ¿Podemos optar a cualquier tipo de esos productos?
Sí, 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 sin ningún problema. O sea, esto ya es llamarnos y cuadrar el producto que más interesa por familia, ¿no? Hay gente que le puede interesar más la vivienda inversa, hay gente que le puede interesar más la renta vitalicia, hay gente que le puede interesar más la venta de la nueva propiedad.
¿Y es fácil la tramitación de ese tipo de productos?
Sí, bueno, a ver, es relativamente sencillo y realmente, o sea, es rápido, no se tarda demasiado. En un mes ya está realizado, ¿eh? Tanto sea la venta de la nueva propiedad como la vivienda inversa como la hipoteca.
Uh-huh. Vamos a hablar del primer producto que tú has hablado, de la renta vitalicia. ¿Qué es esto? Porque a veces hablamos de la nueva propiedad, hablamos del usufructo, y a lo mejor hay oyentes que no lo tienen claro. ¿Qué es una cosa, qué es la otra y qué es la renta vitalicia? ¿Qué hace?
Mira, la renta vitalicia es un contrato que se formula a través de la venta de la nueva propiedad, que es un contrato ese importe de la venta de la nueva propiedad genera, o sea, esas rentas mensuales. O sea, nosotros valoraríamos la vivienda, una vez valorada la vivienda, tendríamos el importe de la plena propiedad. Ese importe no es el importe que se le va a pagar, por supuesto, a la persona mayor, porque esa persona mayor se queda en su casa viviendo de por vida. Según la edad que tenga esa persona, tendremos el importe de la nueva propiedad.
¿Pero qué es esto de la nueva propiedad y el usufructo?
Pues mira, la nueva propiedad sería la propiedad sin el uso.
Uh-huh.
Y el usufructo sería el uso de esa propiedad, el uso y el disfrute, que significa que tú puedes vivir o alquilar.
Uh-huh. Es decir, que toda propiedad tiene como dos tipos de elementos, ¿no? Cuando somos propietarios de un inmueble, de un piso, de una casa, somos propietarios de la nuda propiedad, que es como el nombre dice, es un nudo, es a quién está atada ese inmueble, es decir, a nosotros, y el usufructo, que es quien puede usar y disfrutar ese inmueble o esa casa. La renta vitalicia lo que hace es que se vende la nuda propiedad, es decir, a quién está atada, que en este caso será una tercera persona, y el usufructo queda atado, digamos, a quien está viviendo en la casa o quien ya viviendo, quien ha sido propietario 100% de la casa, que es esa persona que hace la renta vitalicia, y de esa manera significa que aunque la casa esté atada a una tercera persona que nos va a pagar cada mes pues X dinero, nosotros podremos continuar viviendo de por vida en ese inmueble porque tenemos ese derecho al uso y al disfrute, el usufructo, ¿no? Es así.
Exactamente. Uh-huh. Y además con la ventaja que una vez has hecho, firmado el contrato de renta vitalicia, además, la ventaja es que ya no pagarás el IBI.
Uh-huh.
Ya no pagarás derramas extraordinarias. Ya no pagarás el seguro continente. Esto quiere decir que, claro, aunque la renta sea X, en el fondo tú tienes una renta plus, pero también tienes un gasto menor al de antes.
Claro. ¿Eh? Uh-huh. Porque entonces es esa persona, este inversor que se queda la nueva propiedad, que nos va a pagar de por vida X dinero.
Exactamente. Ese inversor estará pagando mes a mes, de por vida, esa cantidad hasta que esta persona o personas mayores, de este matrimonio a veces, fallezcan el último de los dos.
¿Qué pasa si no nos paga? Porque seguramente más un oyente tendrá esa duda. Si un día esta persona decide no pagar, porque hay mucha morosidad en nuestro país.
Sí, es así, es verdad. Nosotros, a ver, yo te voy a ser sincera, nosotros no nos ha pasado nunca. Pero bueno, en el caso que esto pasara, nosotros dentro del contrato de renta vitalicia hay una cláusula que dice que al tercer mes de impago ese contrato se quedará rescindido. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera un impago, tanto sea continuado como alternado, al tercer impago esto se ejecutaría. En teoría, se le daría 20 días al inversor para pagar la deuda. Si no se hiciera el pago de la deuda, pues se ejecutaría. Y entonces este emisor se revertiría otra vez a esta persona mayor, a nuestro usufructuario.
¿De qué depende la cantidad que nos va a pagar cada mes? Porque cada persona es un mundo, ¿no? Y cada piso es un mundo.
Sí. Mira, dependerá del valor vivienda, y no solo el valor vivienda, sino la edad de esa persona mayor. O sea, a ver, si tenemos un ejemplo, si tenemos un piso de 200.000 euros de valoración de la plena propiedad, y tenemos una persona de 70, cobrará la cantidad. Si tenemos una persona de 80, cobrará más cantidad. Si tenemos una persona de 90, cobrará todavía más que la de 80 y que la de 70, naturalmente. Claro. Cuanto más mayor eres, más cobras, ¿vale? Y el piso, cuanto más caro sea, también más cobras.
Uh-huh.
Entonces, claro, a veces me dicen algún cliente, es que tengo un amigo que cobra 2.000 y yo voy a cobrar 800, no lo entiendo, ¿qué pasa? Y hombre, es que el piso de su amigo es mucho más caro.
Uh-huh.
O su amigo es mucho más mayor. Entonces, claro, esto depende, siempre dependerá. Y luego también dependerá, aunque es todo acuerdos, a veces hay gente que necesita más dinero porque tiene una deuda, yo que sé, tiene una hipoteca o tiene unos créditos, entonces ese dinero se paga, por tanto hay una entrada más importante, entonces la renta queda más bajita. Pero de todas maneras, eso también es interesante, que hay gente que está endeudada y que sepa que este producto es idóneo para salir de ese hoyo, que en tanto es que son todo problemas, ¿no? Hay mucha gente que me llega a mí, pobres, que están con unas deudas impresionantes y por fin descansan, ¿no? Que todo esto queda ya saldado.
Porque, Carmen, antes hablabas del matrimonio. La renta vitalicia, los inmuebles a veces son propiedad de una persona, pero mayoritariamente son propiedad de dos personas, de un matrimonio. ¿Qué pasa en este caso? Porque si uno de los dos acaba falleciendo, ¿cómo funciona?
No, es que la renta vitalicia, cuando es un matrimonio, se sigue pagando hasta la defunción del último de los dos.
Vale.
En el caso que es un matrimonio, que nosotros son propietarios, en el momento que esta persona última ha fallecido es cuando se deja de pagar. Uh-huh. Antes no, por supuesto. Y se sigue pagando lo mismo, la misma cantidad. Es decir, no la mitad. La gente me dice, cuando se muera mi marido o mi mujer, nos pagarán la mitad. No, se sigue pagando esa misma cuota mensual de por vida.
Carmen Palá, asesora de Vitalias, muchísimas gracias.
A ti, buenos días.
Esto ha sido el Duros a Cuatro Pesetas. Hemos sido Sergio López y Kim Esteban. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.